sé, parece.
No, si no lo hubieran.
Bueno, yo, la noticia es que eran de empleados de Inalfa, ¿no? Sí. Yo en algún informativo local del mediodía lo he oído.
Aquí yo en COPE no lo he escuchado ni aquí se ha comentado nada.
Eso también es caldo de cultivo para la legislación, para enervarse, para todo, porque ya te digo, la amenaza del alcohol y de la mujer. Estamos en la merced con las polémicas, porque aquellos estaban todas de morado y yo con el aquí. Yo no me identifico ni con estas mujeres ni con estas cosas que están diciendo, pero bueno, yo estaba muy porque estaban alcalde, pues estábamos ahí. Llegaron cuatro que venían de los Álamos.
Allí no había más de 50 personas, porque yo pasé por allí.
A amenazarnos. Y dije, bueno, ¿qué ve? O sea, esto no es una huelga, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Estamos ya un poco, yo creo que hemos perdido.
Y luego lo que ya arriba también.
Hemos perdido mucho. 89.8
y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Coco Jurado da las buenas tardes, Málaga.
Saludos y sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Bienvenidos al 105.5 de frecuencia modulada. También, si lo hacen ustedes por el 882 de onda media, sean bienvenidos. Y si tienen un ordenador y quieren teclear nuestra dirección, es cope.es/Málaga, porque aquí, ahora y en este momento, les damos las buenas tardes, Málaga. 8 minutos pasan de las 5 de la tarde y estaremos hasta las 7, porque a partir de las 7 nos vamos al básquet. Ahora nos lo dirá nuestro analista de básquet y dónde vamos a ir, contra quién va a jugar el Unicaja esta tarde y qué van a tener ustedes de vida cuenta de todo lo que ocurre aquí, en el 105.5, porque somos los vecinos de la radio y porque somos la radio de Málaga. ¡Olé! Sintonía que nos devuelve a la actualidad malagueña y donde hablamos de nuestras cosas, de los más cercanos, de los más próximos, de los más domésticos, también de todo lo que ocurre en nuestra ciudad, pero lo hacemos con una sonrisa y lo hacemos igualmente con la ironía que ustedes, desde luego, lo comprenden. Alguien decía que la ironía en la radio, no, la ironía mal hecha, pero la ironía bien hecha, bien que se entiende, ¿verdad? ¿A qué lo entienden ustedes? Pues nada, extraordinario, muy bien, pues estupendo, estupendo le estoy diciendo a alguien que se venga aquí con nosotros ahora, y que nada, esta mesa siempre está abierta, en el estudio Antonio Guadamuro, que menudo le queda a don Antonio, porque ya está en vísperas de algo muy importante para él, para nosotros, para la COPE, para Málaga y para mí también. Muy importante que mi amigo, que mi compañero Antonio Guadamuro esté en las tablas del Cervantes para pregonarnos, porque así quiere él pregonar nuestra Semana Santa de Málaga. Por lo tanto, ahí también estará con nosotros en esta tarde. Y quiero saludar, vamos a ver en esa gentileza radiofónica, buenas tardes, doña Esther.
Buenas tardes, Coco, buenas tardes a todos.
¿Cómo es el café de la radio?
Sí, maravilloso. Pero
tenemos un café que es que, por supuesto, te carga las pilas, extraordinariamente bien y podemos estar con esta energía que tenemos todos los de la COPE.
Claro que sí, hablando de Málaga, hablando de nuestras cosas, que mejor forma de pasar la tarde, Coco.
Sí, señor, también quiero saludar, y le decía a nuestro analista baloncestístico, buenas tardes, Francisco Martín Rojas.
Buenas tardes, Coco y oyentes.
¿Dónde nos vamos esta tarde?
Esta tarde nos vamos a Zagreb, Croacia.
No me digas.
Sí,
vamos. Hace mucho frío.
El Unicaja se va a enfrentar con el Cedevita, un equipo croata,
¿Federica?
Claro.
¿Federica?
No, Cedevita.
Ese, vamos. Ese. Pues muy bien,
más
será.
Más fácil que el del otro día.
A las 7 menos unos minutillos.
Son chicos muy altos.
Son altos, ¿verdad?
Son altos todos.
Claro, pues la verdad que no están tan altos porque van los últimos. Así que, cuidadito. Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿También te gusta el básquet? ¿Te gusta el todo?
Sí, no me disgusta, no me disgusta. A mí soy buen aficionado a todos los deportes. Desde chiquitito.
Había una cosa, y claro, eso se puede trasladar desde luego a mucho otro, ¿no? A mucho otro. Decía un buen entrenador que tenía, que ahora es el seleccionador español de básquet precisamente, Sergio Escarola, decía que la posición, cuando estaba entrenando al Unicaja, ¿no? Decía, la posición que tenemos según nuestra economía y según nuestro presupuesto es excelente. Claro. A lo mejor iba en los sextos.
Está bien, está bien. Bueno, porque esa es la escala esa que se dicen en función de los presupuestos con los que funciona. El baloncesto es muy propio de recursos económicos, como en todos los deportes de equipo, ¿no? Los datos presupuestarios son fundamentales. Es muy difícil que con un presupuesto más endeblito superes a los grandes presupuestos. Se pasa en fútbol, pasa en baloncesto, pasa en balonmano, pasa.
Y pasa, claro. Y es que el dinero mucho es el dinero. Tiene presupuesto ya está. Saludar también a mi empresario preferido, Sergio Cubero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo, compañero?
Muy bien.
Aquí estamos. Muy bien. Presidente de la Asociación de Polígonos de Málaga, empresario, gerente de Mascón. Esa cercanía y calidad. Exactamente, ahí estamos. Ahí estamos.
Aquí con nuestra Málaga.
Ahí como está Málaga. Bueno, y alguien que le tiene tomado el pulso a la ciudad, pero segundo a segundo ya, es el presidente de la agrupación de cofradías. Pablo Atencia, buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
¿Qué tal, cómo estamos?
Pues nada, muy contento porque mañana empezamos ya con los traslados. Pasado tenemos el gran pregón de la Semana Santa de manos de nuestro amigo Guadamuro. Y bueno, ya empieza una vez más la cuenta atrás, deseando que llegue el Domingo de Ramos.
Deseando que llegue el Domingo de Ramos, y pero antes tenemos que vivir los traslados, que también es una cosa. Oye, a mí me agrada mucho ese domingo correteando Málaga, porque hay que corretearla, no solo andarla de un lado a otro y tal, igual. No digo de saltarla, pero sí corretearla, porque ya se ha instaurado ese domingo traslado desde hace tiempo, y ya en vez de Domingo de Pasión es Domingo de Traslado.
Sí, nosotros hay un plan estratégico turístico para poner en valor los traslados. Ya de hecho hay proyectos Cicerone, que son 60 personas que están ya trabajando, la mitad son guías, la mitad son cofrades, pues para poner en valor la Semana Santa. Van a empezar ya, digamos, los cursos prácticos en esta semana de traslado.
En esta semana. Ahora hablaremos de los Cicerones, que creo que es una iniciativa muy interesante y que distribuido por la ciudad, que no solo para los extranjeros, que no solo también para los visitantes, que es para los propios malagueños.
Claro, malagueños y españoles y extranjeros, porque hablando varios idiomas, pero bueno, que evidentemente hay muchos malagueños que conocen determinados aspectos de la Semana Santa que les va a venir muy bien, ¿no?
A ver si es así, pues subimos nuestras persianas, enseñamos nuestro escaparate y volvemos inmediatamente. Muchas cosas que contarle hasta ahora.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Este viernes, después del partido de las 12 en la noche de Adolfo Arjona, Vampiros.
Bienvenido a mi morada.
Miedo y atracción a partes iguales. En nuestra hora negra, sirvió de inspiración para Psicosis, La Matanza de Texas y El Silencio de los Corderos.
¿Qué tal, Clarice?
Abrimos el expediente de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Y no te pierdas el especial con las artistas más vendedoras de la historia.
La noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Málaga.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Restaurante El Jardín, todos los jueves tango, viernes y sábados flamenco a cargo del grupo Vargas. Restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de invierno. Restaurante La Minilla, carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Ven a Seat Cormosa solo este mes y llévate un León por 13.900 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Este viernes hay partido de liga y te lo contamos en Tiempo de Juego Málaga. Desde las 8 de la tarde sigue el encuentro que se disputa en la Rosaleda entre el Málaga y el Sporting de Gijón, con el apoyo de Puertas Tesesa, Cash, Sierra Nevada, Automóviles Rueda y Suministros Eléctricos Torremolinos. Recuerda, este viernes desde las 8 de la tarde en Málaga Sporting desde la Rosaleda. Un partido que te contamos en el 105.5 de FM, 882 de Onda Media, en internetcope.es/Málaga y dispositivos móviles. Solo en Tiempo de Juego Málaga.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
...18 grados... soleado, algunas nubes para distraer a los pintores. ¡Qué pedazo de día! En contrapunto a ciudades españolas donde las nevadas y los bajos ceros son habituales. Y así se prevé que continúe en Málaga, y mucho tiene que cambiar la cosa para que los días de Semana Santa estén chungos. Temperaturas superiores a 20 grados y de lluvia. Ya saben ustedes aquello de la casuística matemática de los vientos y las nubes locas. Por lo demás, continuamos con la huelga de Limasa. ¿Soluciones? La alerta por riesgo sanitario, esa que está al caer, porque el daño ya está hecho. Esto no tiene una solución inminente y, por lo tanto, a quitar la basura con empresas. Y si tiene que venir la unidad militar de emergencia, serán bienvenidos. La situación está muy enconada y solo nos queda ese brebaje de agua, resina y ajo. Todo muy aderezado con paciencia. Aunque dice que la paciencia tiene un límite, pero desde luego vamos a tomarlo con ese cariz. Vamos al riesgo sanitario, alerta sanitaria, que es la que faculta a la empresa, al ayuntamiento, a poder tener unos servicios que retiren la basura porque ese riesgo sanitario sea evidente. Esther Molina, ¿cómo se organiza lo del riesgo sanitario y cómo se prevé también y los informes que hay que emitir para que se declare la alerta sanitaria?
Pues mira, Coco, desde que tuvimos conocimiento que la huelga se podía producir, pues obviamente todo el ayuntamiento, cada área municipal, pues se pone en marcha y hay un protocolo entre todos, cada uno lo que corresponde, ¿no? Y hay un protocolo ya establecido de acción en previsión de que la huelga se pueda producir. Entonces, una vez que se produce, y en cuanto a la alerta sanitaria, le corresponde al Servicio de Vigilancia Sanitaria del Área de Medio Ambiente y al Servicio de Sanidad del Área de Promoción Empresarial y Empleo, del Área de Comercio, ¿no? Allí hay 16 veterinarios trabajando y, bueno, se forma un equipo entre Vigilancia Sanitaria y Sanidad, que es un control de alergia, de alergenos, de riesgo para la salud pública por alimentos y por otras causas. Y cada 48 horas tenemos 58 puntos en la ciudad detectados, en los que van los equipos técnicos, hacen un muestreo, toman muestras, esas muestras se analizan, salen una serie de parámetros que están absolutamente tasados y son totalmente objetivos, se analizan y cada 48 horas se emite un informe al mediodía. El próximo será mañana viernes, alrededor de las 2 de la tarde, y en este informe se valora el estado de alerta sanitaria. Ahora mismo estamos, digamos, en un grado medio previsible, de previsión de que esa alerta se pueda producir en breve. Hay muchas. Lo que pasa es que, claro, esto es muy complicado porque la ciudad es grande. Hay zonas en las que los puntos que se analizan dan un riesgo más alto. Hay otras zonas que dan un riesgo menor. Hay zonas en las que ya por tema de seguridad se ha intervenido y entonces hay menos riesgo. Y lo que hay que hacer es una valoración global. Y en eso estaremos mañana. Tener por seguro que si se decide es porque objetivamente se puede decidir. Es decir, que esto no es un tema que se haga de forma arbitraria, ni discrecional, ni por capricho, ¿no? Pues presencia de insectos, de roedores, de animales, de líquidos, lo que llaman los lixiviados, que son los líquidos que se producen por descomposición de materia orgánica y no orgánica, que sean favorecidos con la lluvia, porque y también de los líquidos que la propia basura muchas veces trae, ¿no? Entonces, todos esos líquidos son de alto riesgo para son muy contaminantes y son de alto riesgo para la salud, porque emiten vapores, porque emiten. Entonces, todos esos extremos son los que se están analizando y los que determinarán si el viernes se produce la alerta sanitaria o no.
Con este informe se solicita a la Junta de Andalucía, se solicita que decrete la alarma sanitaria por peligro serio para la salud de los ciudadanos.
Esa alerta sanitaria para los ciudadanos en principio la podemos decretar nosotros. Obviamente se pedirá el visto bueno de la Junta, que lo va a dar porque los protocolos son exactamente iguales. Es decir, la Junta de Andalucía tiene un protocolo, nosotros tenemos otro y los medidores, digamos los índices de medida son exactamente iguales. Con lo cual no va a haber ningún tipo de problema. Me refiero que el análisis que se haga está en consonancia con el que podría hacer la Junta de Andalucía, hecho por técnicos expertos y por lo tanto nada que objetar a eso. Eso es lo que sí justificaría ya una intervención global, porque de lo contrario, bueno, pues según la ley se desvirtuaría el sentido de la huelga, ¿no? Eso es desde un punto de vista técnico. Más allá, hombre, pues creo que habría que valorar muchísimas cosas: interés general, interés económico, interés de la ciudad, empleo, perjuicio. Seguridad, que es por lo que se está interviniendo ahora mismo, porque hay casas donde no se puede entrar. Yo misma ayer conduciendo tuve que pasar por encima de bolsas de basura con el coche, pasos de peatones que están obstaculizados,
aceras que están
obstaculizadas. Y luego, si se estuvieran cumpliendo los servicios mínimos, pero francamente, servicios mínimos del 100% están decretados en colegios, mercados, mercadillos y, por supuesto, puntos hospitalarios, y no se está cumpliendo.
Aquí hay una cosa muy clara, que hay un derecho constitucional de la seguridad sanitaria de los ciudadanos que prevalece sobre el derecho a la huelga.
Claro.
Y que entonces, en el momento que yo, bueno,
pues se vea vulnerado, es el momento de intervenir.
Bueno,
claro.
Porque antes comentábamos que ya ha habido algunos casos de conjuntivitis que han determinado que es también por el ambiente de personas que viven cerca de esos montículos de basura.
Efectivamente, yo he visto mucha gente con mascarilla. En fin, que hay basuras que se están acumulando en las paredes de las viviendas y que llegan a media altura. En fin, que es una situación.
Lo peor es
una situación.
Que pasé ayer, fui al CARE, allí, y en la calle Alemania, justo pegando debajo de los balcones del CARE, de las ventanas, había acumulada basura de varios días, porque esa basura llevaba varios días allí acumulada por el aspecto que tenía. Hay una obligatoriedad por parte de los servicios mínimos de mantener la zona hospitalaria completamente expedita. Sí. Te va a la zona de Gálvez, del Hospital Gálvez del centro, y está a tres cuartos de lo mismo. Sí. Yo no sé hasta qué punto el comité de empresa está cometiendo un delito en este sentido, porque no está cumpliendo la importancia que tiene tener saneadas las zonas hospitalarias, ¿no? Y hasta qué punto podrían ser denunciables por lo penal, digo yo.
Hombre, yo creo que, mira, ya descendiendo un poco a la normalidad del lenguaje y del diálogo, pues francamente, yo particularmente tampoco lo entiendo. Porque si tú tienes unos servicios mínimos, estás cumpliendo un servicio público, tú los tienes que cumplir. Si no los cumple, eso tiene que tener unas consecuencias.
Claro.
O sea, lo que no te puede ir de rosita. Yo ayer comentaba con una profesora que había estado en un colegio americano y también en Canadá, que ella había sustentado una huelga y que allí, cuando se trata de educación, de sanidad o de servicio público tienen prohibido la huelga durante las horas lectivas. O sea, usted se va a la huelga antes y, o se va a la huelga después. ¿Me puede justificar si pone 2 días enfermo? Pero ya está. Es decir, que yo creo que también habría que revisar, y eso ya con un análisis más general, el derecho de huelga, que ya lo comentábamos, ¿recuerdas, Pablo, en programas anteriores? Porque creo que debe ser revisado.
Yo, de todas maneras, en este tema de los servicios mínimos, yo creo que hay una responsabilidad del adjudicatario, en este caso del ayuntamiento, el que adjudica el servicio a Limasa, que le preste los servicios a la ciudad. Yo creo que ese área, que supongo que será área de medio ambiente, debe tener inspectores, debe tener estructura suficiente para controlar día a día lo que se hace en la ciudad. Si se
recoge la
basura,
se emite un informe todos los días.
Eso es. Y los servicios mínimos, ¿por qué no se controla? Porque eso sí que había que controlarlo. Como bien
pues
dice,
mira,
Paco,
te voy a contar
para
por qué.
Emitir informes y denuncias.
Pero
porque es que en las redes sociales se está corriendo vídeos donde la gente tira un cartón, cogen un cartón y 3 minutos dan vuelta al camión. Es verdad que son vídeos, ¿no? Pero es verdad que los servicios mínimos dan la impresión de que no funciona. Entonces, si el ayuntamiento, como velador de ese servicio, de esa adjudicación que tiene, igual que si adjudica una carretera, el ayuntamiento o una calle tendrá que controlar que la calidad es la adecuada. Pues el servicio tiene que controlar si el servicio es adecuado. En estos momentos, con unos servicios mínimos necesarios, muy necesarios, pues el ayuntamiento debía de emitir esos informes, que lo sepamos los ciudadanos. ¿Qué hacen los servicios mínimos?
Lo está emitiendo, y es más, Antonio, fíjate, lo enmascaran, porque la semana pasada veíamos los primeros días de huelga cómo salían los camiones para el cumplimiento de los servicios mínimos y se inspeccionaban los camiones hasta la última bombilla. Y se impedía que los camiones salieran con normalidad porque no pasaban teóricamente la inspección. Trucos, cosas, pues para no trabajar lo que tienen que trabajar y para no cumplir lo que tienen que cumplir. Y eso es lo que hay. Y se emite todos los días, tenemos nosotros un informe.
¿Y la parte privada de Limasa está quieta aquí? Mire usted, esto no va conmigo. ¿Qué
pues,
pasa con esa parte privada?
A las pruebas me remito.
Porque la verdad que es sorprendente, ¿no? Que aquella empresa que tiene garantizado casi un beneficio anual, pues no diga nada al respecto de este tema.
Pues
hay otra cosa peor, la oposición también, ¿no? Yo todavía no he escuchado a la señora Gámez hablar.
Sí, sí, pues también, y me parece tremendo que la señora Gámez haga solo culpable al alcalde por decisiones que no sé qué, que no sé cuánto. A mí me parece tremendo. Parece tremendo la parte privada, me parece tremendo los trabajadores con la irresponsabilidad.
La parte política.
La parte política es tremendamente denunciable, es absolutamente todo impresentable, Paco, sí. Absolutamente todo.
Aquí la clave va a estar en la declaración de alerta sanitaria, que como decía Coco, el derecho a la salud prevalece sobre el derecho de huelga. Entonces, a partir de ese momento, yo entiendo que ya el ayuntamiento pues tendrá libertad pues para poder empezar a retirar la basura, porque evidentemente que aquí se produzca un problema grave de salud en una persona sería algo pues de muchísima trascendencia, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí ya el ayuntamiento podrá, que se supondrá un mayor coste adicional al que ya estamos teniendo, pero bueno, le va a dar la posibilidad, por lo menos jurídica, que ahora mismo no tiene, pues para poder dejar pues por lo menos el centro histórico, ¿no? Que es donde yo creo que ahora mismo más nos preocupa a los malagueños de cara a la Semana Santa, pues lo más expedito posible, ¿no?
Pues si no, dice Pablo, lo voy a decir yo. Esta mañana la agrupación de cofradía ha emitido un comunicado oficial, sí, en donde se ofrece para poder ayudar en el tema de limpieza.
Así
una
es.
Cosa que os honra a todos los hermanos mayores de las cofradías, de que siempre habéis estado los primeros ante el peligro de la libertad, que ya lo hiciste tú en una ocasión siendo albacea de estudiante,
claro,
que te pusiste en otra huelga de basura detrás de los tronos a limpiar y a recoger bolsas de basura.
Bueno, tú estabas también
yo
en
estaba
ese
también,
equipo,
yo estaba también en ese
hace
equipo,
ya,
sí.
Casi 30 años. O sea, fíjate que estamos hablando de que ya hace 30 años hace 30 teníamos años. Estos problemas.
Donde las
problemas.
Bolsas de basura se revoloteaban a la tribuna.
Hombre, yo por sacar algo positivo, porque, oye, tenemos que sacar cosas positivas de esto, a mí lo que me ha llenado de orgullo como malagueña, como ciudadana, es el apoyo de la ciudadanía que se dio ayer al alcalde y a su equipo. Me parece fundamental, que la agrupación de cofradía tenga esa generosidad. El ejército también se ha manifestado exactamente igual. Diputación, oye, yo pongo los medios que hagan falta. Mira, pues somos un pueblo que cuando tenemos un problema somos solidarios y también nos unimos, pues en contra de lo que consideramos sinceramente un chantaje. Yo eso es lo que lo llamo.
No, y además, la primera en el peligro de la libertad, ya lo dice nuestro escudo, porque Sergio Cubero, el daño está hecho.
Sí, sí, ya comentábamos ayer que la caída en facturación en los comercios, las caídas en las previsiones de hostelería, de hoteles, de restaurantes, pues hace que se está almacenando menos mercancía, porque se ve que va a ser una Semana Santa que ya, por mucho que se quiera correr, el daño está hecho, ¿eh? La pérdida en facturación está, los comercios está, no se puede bajar al centro. Lo comento con amigos y se encuentran que la gente está bajando muy poco al centro. Claro, no es agradable pasar por un centro donde todo es olores, donde todo es quítate que viene por aquí otra bolsa, y esto acabará, bueno, estamos ya, ¿no?, en una situación de caída de facturación importante.
Ayer me decían, porque la caída de las contrataciones para la Semana Santa, que siempre son muchos eventuales, también gente, claro, que viene a reforzar ciertos, claro, almacenes, también la distribución también se ve reforzada con, claro, eventuales, esto va a caer mucho.
Muchísimo. Se espera que por lo menos entre 10 a 15 mil personas que se tenían previsión de contrato, pues en principio no se está contratando. ¿Qué hostelero va a contratar, va a decirle, oye, la semana que viene 20, si no sabemos cómo vamos a estar? Esta mañana hablaba con varios distribuidores de bebida que suministran a la hostelería y que tenían pensamiento de reforzar, y se he parado, porque es que no sé si los camiones van a salir o no van a salir. Entonces, claro, ahora mismo la incertidumbre es lo que nos está aconsejando, es quedarnos quietos hasta ver qué va a pasar. Tenemos fe, creo que hoy ahora mismo está reunido el alcalde, ¿no?
Sí.
Tenemos fe a ver que con esta situación del apoyo que tiene el alcalde, de la ciudadanía, hoy he escuchado comentarios de los trabajadores un poco ya como intentando excusarse, ¿no?, sobre lo que está pasando. No tienen excusas.
Oye, abundando a lo que está diciendo Sergio, y poniéndolo como ejemplo, ¿no?, viniendo hacia acá siempre me gusta tomarme un café antes de venir a la emisora. Y suelo tomarlo siempre en un bar que abre también por la noche y demás. Y hoy estaba cerrando. Estaba cerrando a mi edad. Y dice, no te preocupes, Paco, tómate el cafelito. Pero le digo, ¿qué pasa? Y dice, mira, no ha venido nadie esta mañana. La gente no pasea por la calle. Con este, claro, el montón de basura al lado, con eso tú crees que podemos tener abierto. Y ya no abren esta tarde. Y se están pensando en abrir mañana por la mañana. Fíjate ya hasta qué punto está perjudicando, te digo, tanto negocio de hostelería. Hay comercios en el centro histórico de Málaga que tienen petados los escaparates, que la gente no se puede ni acercar a los escaparates. Y no váyanse más lejos que calle La Bolsa, la zona donde está Mango, donde están estos establecimientos, que no te puede acercar a un escaparate. Y como bien dice Sergio, la gente la está retirando del centro, y eso es muy malo para todos, porque es una cadena. Si yo no vendo, el proveedor no provee,
el daño es tremendo, ¿no? Porque estamos hablando, aparte del problema de la salud, que puede ser muy grave, también estamos hablando de estos perjuicios económicos, y luego también de la reputación de la ciudad a nivel nacional. Ahora mismo los informativos están abriendo con las noticias nuestras, ¿no?, de los incendios de los contenedores, la problemática que está habiendo, y eso es un daño irreparable. Es que había previsión de 320.000 personas que vinieran en Semana Santa, y es verdad que ya están anulando, y es normal. Es decir, el ciudadano que está fuera de Málaga, que está ya organizando sus vacaciones de Semana Santa, ante la duda, pues anula el viaje, ¿no? Y esos 15.000 puestos de trabajo, pues están ahí pendiendo de un hilo. Y bueno, aquí lo que sí está pasando es que la ciudadanía lo tiene bastante claro. Está al lado ahora mismo del ayuntamiento, ¿no? Porque evidentemente estamos percibiendo que es una situación de abuso, ¿no? Yo creo que sin entrar en el fondo del asunto, porque evidentemente cada uno puede hacer sus reclamaciones sociales y laborales que crea oportuna, hay unos límites, ¿no? Y yo creo que todos estamos haciendo un esfuerzo, desde la propia agrupación, estamos intentando no manifestar nada en contra de trabajadores, ni de nadie, ni tomar partida, pero es que hay momentos que nos tenemos que agarrar mucho, porque es verdad que la situación es que ya se está pasando de los límites razonables, ¿no? Es que el perjuicio es tan grande que al final yo creo que se le va a volver en contra a los que están promoviendo la manifestación.
Además, estamos hablando de una huelga de basuras. Una huelga de basuras, como ayer escuchábamos, y también decían que bueno, puede haber huelga de transporte, puede haber huelga sanitaria, puede haber huelga de, porque es un derecho constitucional, a la huelga sanitaria, la última que se hubo en la urgencia, pues resulta que había más, los mínimos eran más gente que había en plantilla, o sea, eran más que lo que normalmente están. En esos aspectos, pues mire usted, también se le pone uno la mosca detrás de la oreja, a ver esos mínimos cómo se representan. Pero una huelga de basura, que es una producción diaria, que minuto a minuto, que hora a hora, que día a día, se va sumando y sumando y sumando, es de la huelga, desde luego, más incómoda, y sobre todo cuando llega ya al aspecto de la inseguridad, ¿no?
Coco, pero es que cuando, si se tenía razón, alguna pequeña posibilidad de que se le diera la razón, la han perdido. La pierde en el momento en que coge cautivo a toda una ciudad. La pierde en el momento de cuando hago la huelga, que sé que voy a fastidiar más. Pero no va a fastidiar más, ¿cómo decirte?, al ayuntamiento, ¿no? Va a fastidiar más a toda la agrupación de cofradías, que son gente que está con una gran ilusión en sacar sus titulares en unos momentos. Ahí fastidio más.
Una huelga absolutamente insolidaria. Insolidaria con el resto de empleados, o sea, con el resto de trabajadores de otra actividad.
Antonio, con mucha gente que está esperando, como dice Coco, ¿no? 15 días de poderse llevar un salario extra, puestecitos que venden sus caramelos y su historia, agencias de viaje qué tal, hoteles qué cual. Es decir, eso es empleo. Al fin y al cabo es empleo. O sea, insolidaria muchísimo, porque estos problemas, supongo, un poco por lo que decía Sergio, que los tenían antes. Claro. Oiga, elija usted otro momento. O sea, no perjudique por perjudicar. Y sobre todo, y sin entrar en el fondo del asunto, yo estoy de acuerdo con Pablo, pero llega un momento. Claro que hay que entrar, Antonio, porque cuando ya vemos. Porque cuando ya vemos. Todo lo que se ha publicado y todo lo que se ha cedido. Claro. Pues no. Ahora ya quiero cobrar los días de huelga. Cuando eso, verá, que eso no es que no. Y además, págueme usted las horas extraordinarias cuando recoja la basura. Y además, entonces, claro, ya llega un momento que dice se acabó.
Pero también porque se ha permitido en otro momento.
Claro, claro.
Es que otra huelga anterior. Hemos permitido esto, le hemos pagado en un momento dado todo lo extra para que se recogiera. Ahora, claro, ahora toca romper
pero
esa dinámica.
Pero nunca se ha pagado los días de huelga, nunca se han pagado.
Pero se ha pagado como extra.
Se ha consentido. Se ha consentido y se ha dado para evitar en una feria, para evitar en una Navidad, para evitar en otra Semana Santa. Bueno, había una cosa, se filtran cosas de las negociaciones y uno se entera y según de quién venga y cómo venga, pues así tú le das el valor. Hay una cosa, yo le doy el valor, que decir que dentro de las negociaciones, por parte del ayuntamiento, pues se le dijo, bueno, mire usted, vamos a hacer una cosa, el convenio lo mantenemos, el convenio ese que está recurrido, el del juzgado número 8, etcétera, tal y cual, estilo otro, bien, el juzgado número 8, y después está recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y se le dijo, bueno, aplicamos el convenio. Ahora, si ese recurso da la razón al ayuntamiento, pues entonces le descontamos lo que haya sido. No. El comité dijo, no. Entonces no.
Es que lo importante que nos tenemos que dar cuenta es que está intentando, cogiendo como preso a toda la ciudadanía de Málaga en estos momentos, que se le dé lo que un juzgado todavía puede decir que no. O sea, la intención es, me vaya a salir mal esa sentencia y automáticamente voy a intentar que el ayuntamiento, con mi presión, me lo firme. Con el cual, y el juzgado que haga lo que quiera.
Le da la gana.
A ver, no sé, si está judicializado el tema, automáticamente espero ustedes a que salga la sentencia. Son varios meses, pues como todo hijo de español, nos toca esperar lo que sea la justicia. Pero lo que no puede ser es, cogiéndonos de RT, a todo el mundo, automáticamente viene una sentencia. No, voy a tener ya aprobado lo que yo estoy discutiendo. Creo que no es justo.
Hay una cosa, hay otro dato que también es significativo, porque los funcionarios del ayuntamiento han perdido en estos años, respecto al IPC, el 10%. Lo han perdido, de aumento lo han perdido. Y Limasa ha ganado un 13%. Eso es cuantificable, eso está ahí, de los últimos 4 años, ¿no? Que quizás han sido los momentos de más crisis y los momentos en que muchísimas empresas tanto particulares como también oficiales a empresas, han tenido que hacer un plan de viabilidad
de ajuste,
y
claro.
un plan social de viabilidad.
Claro.
Y ha habido empresas que se han llegado hasta el 20% y el 20-tantos%, porque han apostado por la supervivencia y también los empleados pues han dicho, pues sí.
Hay que sobrevivir, claro. Y han aguantado.
Oye, ¿usted qué quiere? ¿Que yo le haga un plan social de un 15%, de un 20%, o que despidamos a 400? Pues mire usted, esa es la auténtica solidaridad, ¿no? Y eso se ha creado y ha habido en muchísimas empresas que están hoy pues subsistiendo gracias a ese esfuerzo que también ha hecho el trabajo. Entonces, tenemos que cuidar nuestro puesto de trabajo.
El problema también es que el modelo es malo, ¿eh?
También, eso, también.
O sea, esperemos que a futuro este modelo ya se borre.
Es otro de los problemas de la huelga.
Sí, Tony, claro.
Eso subyace ahí en la...
Lo origina el modelo.
En las reuniones, en los...
Lo origina el modelo. Esperemos que se tome nota, buena nota, que se ponga grabado a fuego, de manera que se tenga siempre presente para que el modelo futuro que regule ese servicio se le dé la vuelta como un calcetín.
Esta mañana ya el alcalde ha anunciado que no quiere prorrogar el contrato de Limasa, ¿no?
Claro.
Vence primavera del 17.
Yo creo que ahora está el momento idóneo para poner las bases para una nueva Limasa. Bueno, una nueva empresa de recogida de basura, no tiene por qué llamar.
Tampoco eso de
varias.
La empresa después dirá, bueno, qué tiempo, pero tampoco... Y tampoco 15 años, oiga. No, para nada.
En fin, que parece que por entre el 17, lo que estamos viviendo ahora, y no sé cuánto, nos vamos a pasar un tiempo, ¿no? Hablando de...
Sí, nos vamos a pasar un tiempo hablando de Limasa, porque es un tema
de la consular, vamos a hablar de Limasa, ¿no?
Y que, por cierto, que la fonda ya está integrado en el SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, y a la fonda también.
En este país las reglas.
Si nada más lo que hay que aguantar ahí.
Muy
pasa que no hay cuerpo que lo aguante ni bolsillo que lo resista.
Y con dinero público todo, claro.
Eso
supone más impuestos y lo que ya sabemos, ¿no?
Ay, madre mía. Entonces, para vosotros, ¿cuál sería la solución? Yo me voy a mojar primero. El daño ya está hecho. Por lo tanto, que se firme o que no se firme, igual. Esperar los informes de salubridad y recoger la basura y que, mire usted, pues ya está. Yo ya estoy viendo, presidente, yo ya estoy viendo las fotos del viernes o del domingo, los tronos, sobre todo los tronos de traslado junto a las montañas de basura, y eso a mí me da mucha pena.
Mucha pena, la verdad. Desde el ayuntamiento, hombre, el mensaje del alcalde, que es verdad que, bueno, nos tiene informado, igual que todo el equipo, todos los técnicos municipales. Mañana vamos a tener una reunión, esta noche tendremos otra. Bueno, nos tienen informados y es verdad que están haciendo un esfuerzo y se van a preocupar, pues, para que durante los traslados y los días de Semana Santa afecte lo menos posible, por lo menos lo que es a los recorridos de las procesiones y de los traslados, ¿no? Es verdad que para el público habrá incomodidades, para los negocios podrá afectar, pero bueno, esta declaración de alerta sanitaria yo creo que le va a dar un margen al ayuntamiento que ahora mismo no tiene, y me consta que van a hacer un esfuerzo pues porque afecte lo menos posible, por limpiar pues zonas las más conflictivas, los espacios donde vaya a haber más aglomeración de público, porque es que yo creo que los malagueños y las personas que vengan a visitar Málaga se lo merecen. Es decir, estamos hablando sobre todo ya de cara a los cofrades, estamos durante todo el año trabajando en la ciudad, por la ciudad, porque somos malagueños, somos de Málaga, trabajamos por Málaga, y esta es la semana grande nuestra, que lo disfrutamos más de media ciudad, de manera directa o indirecta, es cofrade. Y bueno, perjudicar a la Semana Santa de manera gratuita, esto no puede salir gratis. Es decir, no debe salir gratis porque no es justo. Entendemos que puede haber reivindicaciones, pero nosotros lo que estamos instando es aunque haya un acuerdo, o bien que suspenda la huelga y que se retome en el futuro y que mantengan más negociaciones, pero mantenerla creo que es algo que además está crispando a parte de la sociedad. Ya vimos ayer en la manifestación como los malagueños, que en general somos bastante pacíficos y tranquilos, bueno, pues ya que empieza a haber movimientos en contra de, no nos gusta. Yo insisto que desde la propia agrupación de cofradías intentamos el manifiesto institucional que sea inocuo, es decir, no queremos tomar partido por un lado ni por otro, pero evidentemente hay momentos en los que ya es difícil, ¿no? Porque estamos viendo que se acercan las fechas, que no se cede y que, hombre, nosotros entendemos que al menos si no hay acuerdo, que se suspenda la huelga y que se retome más adelante. Pero no es de recibo los perjuicios que vamos a tener, ¿no?
¿Perjuicios que se va a tener? ¿Se puede crear también esa comisión de cruceta de limpieza,
Sí, bueno, de todas formas, yo que creo que ya lo que hay que ir, como tú bien dices, el daño ya está hecho, ¿no? Y lo que hay que ir pensando ya en qué nuevo modelo de limaza vamos a querer en el futuro, ¿no? Digo el daño está hecho porque, aunque hoy, esta tarde, el alcalde diga que se ha desconvocado, el alcalde, el comité, hayan dicho que se ha desconvocado la huelga, esto no se limpia en dos días, ¿eh?
No.
Esto no se limpia en dos días, esto nos metemos en el Viernes de Dolores.
No, están hablando de entre 7 y 10.
Claro, entre 7 y 10 días nos metemos en el Viernes de Dolores, Domingo de Ramos, con claro, las calles.
Que estamos hablando, decía Pablo, del centro, pero que estamos hablando de Nueva Málaga, del Perché, de la Trinidad, de esto. Bueno, y eso que estamos mirando nada más que, bueno, que lo que desmontaste, pero ahí tiene.
Pregúntale al presidente que ahí en los parques empresariales también han sido muy
claro,
solidarios.
Eso es lo que yo le quería preguntar ahora.
Que lo cuente él, pero darle la enhorabuena porque han sido también muy solidarios.
En cuestión de los polígonos y que lo que nos comentaste la semana pasada, esa iniciativa, oye, vamos a retirar los más gordos, los más gruesos, o habéis visto o han coaccionado para que no sea así, ¿no?
Bien, empezamos bien, fuimos cogiendo, tenemos como dos situaciones, sitio donde todavía las cubas, estas grandes cubas están todavía en las calles, parque empresarial que todavía están así, y parque empresariales donde ya estas cubas están retiradas y tenemos como unos puntos de concentración de residuos con estas cubas, no están en mitad de las calles. Ajá. La situación en donde están las cubas en mitad de la calle, pues es nefasta. Polígono El Viso, pues que es imposible, porque tampoco se nos ayuda mucho por parte de la ciudadanía, que han tenido que ir a tirar muebles o han ido a tirar plantas o han ido a tirar desperdicio doméstico, y eso lo ha perjudicado más. En un principio empezábamos a recoger los productos, los llevábamos en un camión cerrado y lo hemos estado llevando a los Ruices. Ya no podíamos más en algunos sitios, empezamos a alquilar un camión pluma que recogíamos los desperdicios y los estuvimos llevando. Hasta que tuvimos una visita del presidente, donde nos indicaron que la basura era suya y que no podíamos tocar la basura. Nuestro personal, le dijo que la basura toca todos los días, porque es verdad, nosotros, nuestro equipo de limpieza, que tenemos el mínimo de 2 a 4 personas en cada uno de los parques, lo que hace todos los días es alrededor de las cubas, recogen, barren y lo meten otra vez dentro de la cuba. Estoy haciendo lo que hago todos los días de los 365 días al año, ¿no? Pero, en fin, la situación es que ahora ya no tenemos camiones. Ya ahora la gente que nos está dando servicio, pues, se ha encontrado amenazado, y lo que pretenden es, lo que queremos ahora, que cuando nos toque, por motivo de salubridad, pues que nos limpien por lo menos los puntos mucho más negativos, como son calles de Polígono El Viso, calles de La Estrella, los puntos de concentración de residuos que tenemos, que estaban ya pues como un auténtico vertedero, porque lo que hacemos por la mañana es esparcirlo, moverlo y rejuntarlo otra vez, y esperando que nos venga algún tipo de camión que nos lo pueda quitar, Coco, porque ya hay ratas, ya hay bichos, y aunque claro, aunque está el aspecto bien, las calles están bien, pero estos puntos son muy muy peligrosos.
Claro, y cada día que pase,
la basura tiene
que pase,
dueño,
peor,
¿no? Claro. Que la basura tiene dueño, ¿no?
Sí.
Ya.
En eso es así. Paco, otra de las cosas que tú, que eres más del centro, que tú que participas más en la vivencia del centro, hay zonas que están absolutamente imposibles de pasar.
Sí, sí, no, ya la zona, ahora mismo...
¿Sabes que me acuerdo yo de Doña Mariquita, de mi amigo Fernando Villén? Sí. Bueno, que tiene allí, que le ha tocado al hombre, frente a la terraza que tiene allí en la Plaza Onzibay, y ya, no puedo.
Hay la zona, toda la zona donde está la mayor concentración de restaurantes y bares, muy preocupante. Ahora la Plaza de las Flores, comunicación con calle Nueva... dentro de un par de días ya no se puede, vamos, dentro de un par de días no, ya mañana no se va a poder pasar, o sea, ocupa prácticamente todo el ancho de la calle, porque allí hay unos contenedores que, claro, están completos. hay otras zonas, como es Calle La Bolsa, toda la parte de esto, que también allí, por lo que las criaturas ya es que no toman. Estamos hablando de productos perecederos, o sea, de pescado, de fruta, de verdura, que eso tiene una descomposición rapidísima, cría muchísimos bichos, y el problema es que el otro día yo sacando al perro a pasear, el perro se asustó, yo creo que la primera vez que ha visto una rata el perro, porque se pegó un respingo, porque yo era como un gato. El perro es canario de Canarias, ¿no? Entonces el perro nunca ha visto una rata, porque allí cuidan mucho
siempre
su turismo,
una hora menos,
¿no? una hora menos y allí cuidan mucho el turismo, lo cuidan y no permiten este tipo de cosas, ¿no? Esto la,
es un agua, ¿no?
la vida de la isla es el turismo, por lo tanto estas agresiones al turismo no se las permiten, ¿no?
Claro, ¿no? Que están más concienciados que nosotros en que el turismo es su base de no de riqueza, porque alguien decía no se crea riqueza, no, se crea sustento, se crea sustento, que es lo importante. Yo creo que es igualmente también lo interesante en ese aspecto. Antes de, porque queda poco para que hablarle de los cicerones, porque quería que también esta iniciativa que ha puesto la agrupación de cofradías, estos cicerones cofrades que van a ir explicando, que va a ir diciendo, esto es a demanda, lo une, estarán por algún sitio en concreto, establecerán igualmente su recorrido.
Sí, esto es una iniciativa de la agrupación de cofradías con la Fundación General de la Universidad de Málaga y el apoyo, pues bueno, pues desde la Confederación de Empresarios, todo el sector empresarial, todas las administraciones, es decir, hay 14 instituciones que colaboran, ¿no? Hemos organizado un curso de formación de cicerones cofrades, es decir, de personas. La Semana Santa en Málaga es muy conocida, pero no todavía a nivel profesional. Entonces, lo que hemos hecho es organizar un curso que tiene una parte práctica que ya ha finalizado, al que se han apuntado 60 personas, 30 son guías profesionales y otros 30 son cofrades que les va a labrar de futuro pues un camino profesional por explorar, ¿no? Porque ahí hay un nicho de mercado importante alrededor del turismo religioso, alrededor del turismo cofrade, ¿no? Ahora, con la semana de traslado, empieza la parte práctica. Se van a repartir en torno a 15.000 folletos por toda la ciudad, pues para que quien quiera visitar alguna de las tres rutas turísticas que hemos hecho, que tendría el punto de salida desde la propia agrupación de cofradías, donde se les pondrá un audiovisual, o incluso ya está la caja también, que es un audiovisual en 360 grados, pues que el turista pues pueda conocer a través de ese audiovisual una visión general de la Semana Santa y luego elegir una de las tres rutas que hemos puesto en marcha. Si este proyecto funciona, como parece que funciona, de entrada ya hay 60 personas que van a estar ocupadas. El domingo de Resurrección haremos un balance y seguramente lo vamos a extender al resto del año, pues como el nicho de mercado de esto de lo que llamamos el turismo religioso, que también va a entrar el obispado con nosotros en esta dinámica y todo. Qué el sector bueno. Turístico. Vamos a hacer una mesa de trabajo que empezaremos el jueves que viene, ya es la primera mesa de trabajo, y la idea pues poner en valor las casas de hermandades, los museos, las iglesias, la catedral, y aprovechar pues ese turismo religioso que existe en Europa y el resto de España, pues para que vengan, sobre todo en temporada baja, que es lo interesante, que es donde yo he visto que a los hoteleros y empresarios le ha interesado mucho, pues aprovechar esas fechas de temporada baja pues para que vengan haciendo paquetes interesantes.
¿Las rutas cofrades?
Claro.
¿Cuántos años llevamos? De turismo religioso, sino también cultural, mucha gente que inquieta, ¿no?
¿Cuántos años llevamos hablando de las rutas cofrades, Francisco Martín Rojas?
Bueno,
yo no sé, y además se adelantaron y hicieron la ruta de cofrades por la Subbética, por Antequera, por algunos pueblos de Córdoba, cogía algunos pueblos también de Málaga, esa ruta cofrades que ponen hasta un pequeño autobús para llevarlo de un sitio a otro. Lo hablábamos aquí, la guía de las casas hermandad, años.
Eso fue lo primero que se hizo, porque yo creo que el primer paso bueno que se dio fue por parte, creo que las cofradías, la aspiración, la esperanza. Y después ya se sumaron estudiantes y sepulcro a abrir las puertas de las casas de hermandad para la gente en general, no solamente para el cofrade, ¿no?
Es que tú fíjate que nosotros, bueno, las cofradías somos un hecho religioso y no perdemos nuestra esencia. Sabemos que alrededor hay una industria, que es la que estamos viendo ahora muy afectada, que y siempre presumimos de generar riqueza y alegría, ¿no? Que es lo que a nosotros nos atrae, ¿no? Y bueno, y aquí fijaros, de entrada estamos hablando ya de 60 personas que van a encontrar una ocupación. Si esto lo abrimos el resto del año, puede haber centenares de personas que se van a beneficiar de esto. Y nosotros lo que hemos, digamos, el gran avance, que además hay que reconocer que es una idea de Paco García, compañero periodista vuestro, que es el responsable, sí, hombre, Paco, de comunicación, claro, que es el director del curso, Pues la verdad es que ha creado los canales para que sea a través de la propia agrupación, es decir, la agrupación es la que forma, le da el marchamo, junto con la Universidad de Málaga, y en el futuro seguramente se le dará también créditos a los que acudan a estos cursos, y vamos a poner en valor la ciudad, porque claro, es que el visitante que venga y utilice alguna de estas rutas, pues aparte de tener el hotel, pues se le llevará a los restaurantes típicos de Málaga, conocerá, ya no solamente será turismo religioso y cofrades, sino que vendrá ya a la ciudad y se le dará una oferta mayor, ¿no?
Pues vamos a ver si es así. O sea, tendremos Torrijas todo el año, Paco.
Está bien. Yo encantado, fíjate yo, como estoy delgado.
Encantadísimo, encantadísimo de verdad, de tenerlo así. Bueno, presidente, el jueves que viene nos veremos, seguramente, sí. Si no hay otra. Pero ya mañana el traslado de estudiantes. ¿Te parece sí. también un...? Una tertulia cofrade, sí. Estudiante de Nueva Málaga, Esperanza con el este año adelantado el traslado claustral que tiene, sí. Y Nueva Málaga también a partir de las 8:30 de la tarde, y muchas cosas curiosas que se producen alrededor de la Semana Santa y en el entorno de los traslados, algo que se ha afianzado, aunque hubo en su tiempo el no aumentar el número de horas de traslado, el hacerlo también por el recorrido quizás más directo.
Sí, el espíritu del traslado es no tener una nueva Semana Santa ni procesiones, sino sin perder la
esencia. Pues no lo parece.
Bueno, porque bueno, como en todos, habrá veces que haya exceso y otros por defecto.
Eso lo dice quien no tiene traslado.
Claro. Bueno, el espíritu del traslado es...
Tienen iglesia, pero no tienen traslado.
Bueno, para el oyente que no lo sepa, lo que llevamos nuestros sagrados titulares, nuestros Cristo y nuestra Virgen, están en iglesia durante el año y los trasladamos a nuestras casas de hermandades, pues para entronarlo y para entronizarlo y para ya prepararlo para la salida. Pues al final los cofrades que había uno que de broma decía, vamos a celebrar el 25 aniversario del cambio del alicatado de la Casa Hermandad. ¿Por qué? Porque es verdad que nos gusta
reunirnos. Yo tengo que romper una lanza por los traslados, porque uno de los traslados más importantes que se ve en toda España es el de la Buena Muerte. Yo creo que lo sacan todos
mira
los
que años cortito,
mira que es cortito.
Cortito claro, traslado.
Tiene un gran traslado.
Pero además, muy consecuente. Sí. Yo quiero decir que mi cofradía aquí el Rico este año, pues no, claro, como estamos en San Julián, estamos más lejos de nuestra sede canónica, de la Iglesia de Santiago, por estar cerrada, y este año pues no se sube a Puerta Oscura, porque ya nos iríamos a un número de horas de cuatro horas. No, cállate que termine. Con el voto negativo, con el voto negativo de este que está aquí, me quedé más solito que la una, pero que bueno, que es comprensible igualmente decir, bueno, no se puede convertir esto en una procesión y que un traslado dure cuatro horas y media, cinco horas.
Decía.
Que después nos vamos al cautivo y está desde las 7 de la mañana, o de las 8 de la mañana que termina la misa hasta las 3 de la tarde.
Yo te lo dije un día.
Pero eso no es tampoco
Yo te dije un día, el Rico debe de salir y debe de dar dos vueltas por arriba por Gibraltar.
Dice que no tiene traslado.
Bueno, pero mira,
no tiene traslado. Tiene Rico de subir a Gibraltar.
Le damos
de Santiago a la Casa Hermandad.
Pero que nosotros le damos culto público y privado a nuestro sagrado titular. Y si hay una oportunidad más dentro de la mesura. Y además es una fecha muy interesante para ponerla en valor, porque no coincide en Semana Santa. Y hay muchísimos cofrades de Sevilla, de otras capitales de provincia o del resto de España que no se mueve de su localidad en Semana Santa y tiene la oportunidad de venir esa semana previa pues, a conocer Málaga, claro. Comer, y bueno, y se van a hacer pues, no, paquetes turísticos interesantes,
o sea,
¿no?
La entronización de los de las imágenes ha significado, porque si yo recordara algunos traslados que hemos hecho algunos...
Eso, yo me niego a volver a esos traslados, hombre, porque lo he hecho yo también.
Claro.
No vea que te digo.
Bueno, que todavía no acordamos del carrillo de mano del Luis
Alberto. La Sagrada Furgoneta.
La Sagrada Furgoneta. ¿Cuántos
y cuántos años? Pues. Y además, yo una vez me negué. Ya no participo más en esto. Ya todos
hemos avanzado mucho, gracias a Dios, en todos los sentidos. Yo el otro día estaba viendo un vídeo que tenía del año 89 o 90. Y en Calle Larios que no se veía a los nazarenos. Estaba el público pasando de un lado a otro, los tronos. Se ha avanzado mucho en orden, en organización. Los traslados se hacen con mucha mesura. Es decir, evidentemente no se trata de hacer espectáculo. Nosotros vamos acompañando a nuestros titulares y se va rezando, la gente recogida, hay de todo, ¿no? Pero bueno, que el espíritu es acompañar a nuestros titulares y un poco en el espíritu en el que trabajamos, ¿no?
Una cosa con respecto a lo de las vallas. Las vallas, yo veo la procesión en Calle Darío y observo como las vallas también colocadas al principio y después la gente empieza a avanzarla hacia el centro de la calzada.
Eso con el colegio, con los públicos.
Claro, para meter los cochecitos de los niños, que los niños jueguen allí entre las sillas y demás. Y claro, observé el año pasado, y observé que había poco control que sobre ese tema, ¿no? Por parte de, yo supongo que en este caso es de la agrupación quien debe llevar el control. Eran los hombres, los propios hombres de trono, el capataz, sobre todo los tronos más grandes, los que tenían que andar apartando continuamente las vallas y metiéndolas hacia adentro.
El personal de pasillo y los acomodadores tienen instrucciones expresas de controlar eso, para evitarlo, porque ahora no son vallas que estén cogidas al suelo. Claro. Entonces es muy difícil controlarlo, es decir, es casi imposible controlar, porque en cualquier momento, aunque alguien le empuje algo,
pues un poquito
pero bueno, vamos a hacer seguimiento.
Y están las calles justitas, pero por lo menos la calle, digo yo, la Alameda y tal, que este año se desplaza un poquito la Alameda hacia uno de los laterales, etcétera, pero
hacia el sur,
por allí pasaré,
hacia el norte, hacia el norte 4 metros, es decir, no vamos a pasar por bastante, el espacio central, sino que se desplaza como 4 metros, y además nos va a generar también problemas de acceso. Esta mañana hemos estado con la oficina del metro, ya van a retirar las vallas, ya se ha quedado expedita la zona, y el acceso desde calle Ordóñez hasta la Alameda se mantiene, incluso vamos a tener más amplitud. Pero claro, la curva es de 180 grados, pero 180 grados de verdad, porque claro, tienes que dar la curva de acceso al espacio central y luego tienes que inclinarte hacia la izquierda, digamos, hacia el norte, para acceder. Ya no entras por el centro, sino que tienes que desplazarte 4 metros. Eso para las maniobras de los
cerrar hombres. La curva, claro, cerrar la curva.
Eso va a generar problemas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es una.
Genial,
es una
los que causa entramos mayor. Por la calle por el sur, pues mira qué bien nos va a venir.
Claro, va a venir
más amplio todavía. Vamos a abrir más. Vamos a venir extraordinario para que tú veas. Para que tú veas.
Bueno,
haremos curso de formación de los mayordomos.
Ay, curso de formación de mayordomos. Eso quiero decir. Oye, una agrupación de cofradía que el otro día estuve en la entrega del premio al detalle malagueño y la Semana Santa Memorial de Rodríguez de Procono Televisión, que este año en especial porque cumple Procono 30 años de vida y 30 años de transmisiones de Semana Santa, que estamos preparando un vídeo que, bueno, lo que tú decías antes, se va a quedar al turno de la mucha con el vídeo que están preparando mis compañeros. Pues, y decía, una agrupación que está todo está ocupado, está el cartel de no hay sitio.
Sí, bueno, yo el otro día estuve en 5 actividades seguidas.
En la agrupación.
Bueno, era un poco lo que defendíamos, ¿no? Nosotros trabajamos porque la agrupación fuera abierta y participativa. Esto, pues, genera mucha vida. Y es verdad que nosotros, a través de la agrupación, lo que intentamos es canalizar todas las inquietudes que hay en el mundo cofrade. Ahora mismo, si os fijáis, ya está abierta la iglesia San Julián, que antes estaba cerrada. En la primera planta, en la zona de museo, hay una exposición de AVOI, que es la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil, que está funcionando magníficamente bien, que es una exposición de clic de Famóvil, que es muy graciosa, con tronos y con...
Yo la he visto de Málaga.
Ya la han visitado más de 7.000 personas. Fijaros qué bonito, ¿no? Y a 3 euros por persona, pues todos esos son fondos que van ahí para esta asociación. Luego hay una exposición escolar al lado del Humero, de colegios que han traído pues sus tronitos y sus enseres, que es digna de ver porque es muy gracioso, pues están hechos por niños, que parecen, vamos, tronos auténticos, pequeñitos. Y luego está también lo que he comentado antes, que es la caja, que es un audiovisual en 360 grados de la Semana Santa, que tiene una duración de 23 minutos, que invito también a visitar, aparte de una exposición que también hay de la salud, todas las actividades que hay durante todos los días, los fines de semana. Bueno, lo que buscábamos, ¿no?, que fuera la casa de todos los cofrades de los malagueños y que estuviera viva.
Recordarles a ustedes una cosa antes de ir a la publicidad, recordarles que tienen a su disposición también el último trabajo de la procesión de las procesiones, el trabajo número 11, el capítulo número 11, que completa así el estudio que hace esta casa, que hace COPE Málaga, sobre la música en la Semana Santa de Málaga, con esa publicación sobre las bandas de cornetes y tambores de nuestra ciudad, que va acompañada igualmente por un CD donde los directores de banda nos aconsejan qué marcha es la más preferida por cada una de las bandas y sobre todo también la que es la actualidad de las bandas. El libro que se puede retirar gratuitamente en Patelín. Y una advertencia que le hago, desen prisa, porque hay una cosa muy clara de que ya lo sabe Málaga, se están retirando mucho, después va a haber problema de que hoy me he quedado sin él. Pues nada, Patelín, allí es donde estamos distribuyendo el libro y el CD aquí en COPE Málaga, aquí en nuestro estudio, en calle Linaje número 2, primera planta, porque los queremos conocer también, a quien venga a retirar ese libro. Total y absolutamente gratuito, tanto el CD como el libro.
libro en Patelín, el CD aquí en nuestra casa.
Merece la pena, radio. Yo ya lo tengo.
Ya lo tienes, ¿eh? Que bien suena. Desde Los Bomberos hasta La Victoria, todo, pasando por todas las bandas de cornetas y tambores de Málaga, que además nos aconsejan cuál es la marcha que más les gusta a los componentes de la banda. Eso está gracioso, y el por qué, eso está gracioso. Gracias, presidente.
Gracias a vosotros.
Nos vemos ya mañana, nos vemos pasado, nos vemos ya todo. Ya nos vemos todos los días. Y a ver, estoy esperando también a mi amigo Antonio Guadamuro, que quiero charlar con él, a ver si nos dice algo del pregón. Que nos diga cualquier cosita, no sé, porque me dice, no, está en la SER. Digo, vaya, hombre. Y bueno, a ver si viene a la COPE. Yo creo que después vendrá a la COPE. Vamos a terminar
diciendo muchas gracias, os he dicho.
Y eso he dicho. Y por supuesto será el mejor pregón de la Semana Santa de 2016.
Claro que sí.
Eso es indiscutiblemente. Recuerdo a ese que está
además,
arriba.
Además, seguro que también va a ser aplaudido, ¿eh?
Seguro.
Y con siempre con nuestro recuerdo a Pepe Tencia. Siempre con nuestro recuerdo en esa frase imborrable que ya se ha quedado inscrita en los anales cofrades. Nos vamos a publicidad. 5 minutos pasan de las 6 de la tarde. Le decimos también cuál es nuestro teléfono, cuál es nuestro correo electrónico y volvemos.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
Colegio Jesuita San Estanislao de Cosca, El Palo, más de 130 años educando en valores a la juventud malagueña. Abierto el plazo de admisión para primero de infantil. Para cita previa, llama al teléfono 952-290-250. Continúa abierto el plazo de admisión de bachillerato. Más información en la web fundacionloyola.es.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Cafetería Churrería La Malagueña te ofrece con tu café más selecto o el clásico chocolate los más exquisitos churros tejeringos. Te esperamos en calle Sebastián Subirón junto a la plaza de Félix Sáenz, teléfono 952-22-32-17, y además Cafetería Churrería La Malagueña con nuestra Semana Santa, el domingo 13 domingo de traslados, el 20 domingo de Ramos y el 27 domingo de Resurrección. También abrimos para que puedas disfrutar con nuestros tejeringos. La Malagueña, nuestra mejor tradición.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todas las composiciones, vitrinas, aparadores y conjuntos de mesas y sillas. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Solo en Sumóvel. Los grandes centros del mueble y la decoración. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Y en sumóvel.com.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
¡Contamos contigo!
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
We'll be right back.
10 minutos pasan ya de las 6 de la tarde. Continuamos con ustedes en Buenas Tardes Málaga. Les habla Coco Jurado y estoy acompañado en esta tertulia de hoy jueves por Esther Molina Crespo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo.
Desde las 5 de la tarde ya sí. Estamos ahí. Sergio Cubero, mi empresario preferido. Buenas tardes. Gracias. Framaro, Francisco Martín Rojas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Coco.
Antonio Martín Navarrete. Buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Y teníamos con nosotros al presidente de la agrupación que ya se ha ido a sus labores devocionales y organizativos en esta parte también de la del asunto. Y llamada que tenemos. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Los juicios en los países democráticos siempre admiten fiscal, acusación privada y la defensa. Si a mí me acusa usted de un delito, no me puede prohibir que hable ni me puede prohibir a mi abogado que me defienda. Sin embargo, en este programa entiendo se ha estado violando gravemente el principio fundamental humano de justicia y periodístico de establecer la verdad escuchando a todas las partes. Todos han opinado lo mismo. Por eso que iba a preguntar, pero ya marchó al abogado Pablo Atencia, ¿qué opina de lo que acabo de decir? Que se acuse a una persona y se le condene por todos los que están en la vista oral sin ninguna defensa y dejarla hablar a esa persona. Yo no cobro de nadie, ni de Fomento de Construcciones, ni de Unicaja, ni de Saldo, ni de Urbaser, que son los culpables de este asunto, ni de los trabajadores, que también son los culpables. No cobro de nadie, ni del ayuntamiento. Pero me parece indigno, y me conocéis, lo que habéis hecho esta tarde y muchas tardes estáis haciendo. Sin dejar a otra parte que se exprese, sin dejar que nadie se defienda, solo hacéis que machacar a los trabajadores. Evidentemente, de esta penitencia horrenda, horrorosa, incívica, absurda, por muy legítima y constitucional que sea el derecho de la huelga, a lo que se ha llevado a Málaga, que es horrorosa e indecente y todo calificativo, tienen culpa empresa privada, que está constituida por FCC, que no lo decís, Unicaja, que también os lo calláis, Sando y Urbaser, que se han forrado de pasta, y yo estoy escribiendo un libro sobre este tema de Limasa, que saldrá cuando salga en Omega Publicidad, para, no digo para sacar la verdad, sacar mi parte de verdad, que me parece que se está violando el derecho a la verdad. A los ciudadanos se les está tirando a toda Málaga contra los trabajadores. Por supuesto que es indecente que aquí muera gente picada, mordida por las ratas. Pero a esto se ha llegado por los inútiles del ayuntamiento, de las empresas privadas que he dicho, que está eso, Unicaja, Sando, Urbaser y FCC, que ya está bien de ocultar esto, ya está bien. Y he dicho que no me paga nadie, ni obrero ni nadie. Me paga mi propia indignación y que me parece que estoy viviendo en una dictadura, no en una democracia.
Antonio, yo estoy totalmente de acuerdo en que estés indignado. No comparto para nada, en absoluto, lo que estás diciendo. Creo que es sumamente... Yo te he escuchado, escúchame tú a mí. Creo que estás tratando a este programa como este programa no te ha tratado a ti nunca. Y la verdad, yo para estas comunicaciones prefiero que te las ahorres.
Pues gracias, nunca más a la arena.
Porque, efectivamente, porque es que este programa, esta emisora, es una emisora abierta a todo aquel que quiera llamar por teléfono, un número de teléfono libre, abierto el diálogo, como lo hemos estado haciendo. Que quiere hablar Urbaser, pues que hable, que quiere hablar, pero que mientras esta emisora sea una emisora privada y sea una emisora que tiene una línea de actuación, pues miren ustedes, si quieren ustedes lo escuchan, si quieren no lo escuchan, si quieren llamen o si quieren no llamen. Pero este es el criterio que hemos mostrado todas las tardes y porque ningún oyente nos llame diciendo esto o lo otro, vamos a cambiar nuestra idea. Que sí, que podíamos haber llamado al presidente del comité, al secretario, al vicepresidente, a los vocales, a quien sea. A quien sea, pero mire usted, nosotros estamos con la ciudad, somos los vecinos de la radio y quiero llamar a los vecinos y quiero hablar con los vecinos y quiero que los vecinos desde luego nos reporten y nos hablen de lo que ellos parecen, de lo que ellos quieren, como ellos quieren, que este vecino como Antonio, pues que dice que no hemos hablado de tal y cual, pues mire usted, cuando usted sea director de una emisora, usted emplee ese criterio, pero mientras que usted sea un oyente, compórtese como oyente, no como director o como conductor del programa. Así que gracias por sus comunicaciones y esa es nuestra idea. Y aquí es muy fácil. Si quieren escuchar las cosas de Málaga, pues nos eligen. Si no lo quieren o si quieren escuchar otras cosas, pues ya saben ustedes, con darle un pellizquito a un botoncito del transistor, con eso es suficiente. Y lo que cuesta la radio, que es el valor de dos pilas de un voltio y medio, lo que desde luego le da la solvencia. Y ese es mi criterio. A lo mejor puedo estar equivocado, seguramente, yo creo que lo más seguro, pero que mientras sea mi criterio, eso lo voy a seguir defendiendo a capa y espada, y mientras que mis superiores así me lo permitan. Creo que está ahí, y punto y seguido. Buenas tardes, Ezequiel Montes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vaya que le están liando en Málaga y su provincia.
Madre de Dios.
Nuestro director de cine, director y productor de cine malagueño, ya se acerca a los buenos días, pero está grabando algo que va a ser muy sonado.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver. De momento estamos con el proyecto, estamos haciendo cositas poco a poco y esperemos que tenga mucha repercusión. La verdad es que un poco abrumado por estas dos semanas que no he estado con ustedes, en el sentido de la que se ha liado, Dios, la que se ha liado. Imagino que la tiene que pasar muy bien aquí.
Cierto.
Y bueno, pues siguiendo desde la distancia, entre hueco y hueco, no he podido leer mucha prensa, sí que he escuchado a muchos vecinos y en los ratos que he tenido de rodaje, pues un poco triste, ¿no? El otro día voy a contar rápidamente una anécdota. No está mucho por mi casa, porque como he dicho, está rodando, y cuando uno rueda está poco por su casa, pero fui a bajar una bolsa de basura y vi, claro, pues el panorama que no me han encontrado todos los vecinos, ¿no? Y se me ocurrió una idea que puede ser muy descabellada, pero la voy a comentar, así, pensando en muerte. Como me siento aquí como si estuviera en mi casa y con mi familia, pues la voy a comentar pues como si estuviéramos cenando entre familia, ¿no? Ahí con los oyentes. Una forma, igual se ha dicho o no se ha dicho, pero una de las formas igual de evitar este chantaje, porque para mí esto es un chantaje absoluto y feo, es que los ciudadanos hiciéramos un... En pequeña escala, ¿eh? Yo sé que hay un sitio que es imposible por la cantidad de basura que se genera, pero en pequeña escala, yo digo, yo voy a empezar, la próxima voy a empezar por mi barrio. O sea, esta no me ha dado tiempo, pero la próxima huelga, si hay otra, Dios no quiera, voy a empezar por mi barrio. Y en mi barrio voy a hablar con todos mis vecinos para que la semana, o los 10 días, o los 20 días que dure la huelga, no bajemos la basura a la calle. Porque al fin y al cabo es coger tu basura y tirarla a la mierda para que se la coman el resto de vecinos. Entonces creo que para que se la coma el resto de vecinos, mejor me la como yo, que es mi basura, en mi casa. Y con eso vamos a conseguir mínimo que la calle donde estamos visitando nosotros esté limpia. Aunque no tengamos servicios mínimos ni historias milagres. A pequeña escala, muy pequeña escala, muy pequeña, muy pequeña.
Yo particularmente es una determinación que
mi barrio, cada, a mí no me chantajean.
Cada tres o cuatro
días. Hay gente que lo está haciendo, ¿eh? Claro, a mí me consta que hay comunidades... Sí. Que lo están haciendo, están acumulando la basura en su casa. Yo conozco algunas de algunos amigos, sí, que me lo han comentado, se han puesto todos los vecinos de acuerdo, se están acumulando la basura en los cuartos, lavaderos, las terrazas, los garajes. Unos días no se puede mantener mucho, y al cabo de los tres días, pues se ponen de acuerdo, contratan una furgonetilla y se la llevan fuera.
Claro, yo como estoy, ves, tú, yo estoy seleccionando también los restos orgánicos. Hoy sí. Ha habido una gambita, un restito de gambita, pues eso, a su bolsa de plástico, cerrada herméticamente. Y
sí, pero
a la
fíjate,
basura,
pero
no,
fíjate, yo, eso... Perdona un segundo, me has preguntado por cine, mira por lo que vengo hablando.
Bueno,
grado,
se podría hacer una película sobre eso.
Es el grado de sensibilidad que tenemos con el problema, ¿no? Pero yo lo que noto, yo le oí el bando del alcalde con pidiendo a los ciudadanos un comportamiento que se variara el chip, pues aprovechar, no echar los plásticos, no echar los cartones, no echar las cajas de no sé qué, no echar... Y veo las basuras que se echan cajas.
Sí, pues, no, sí, claro, de todas formas,
no se hace, sí, 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 el ciudadano sí, tampoco sí, tiene una especial de uno sensibilidad. Uno. En ese tema, ¿no?
No hay que empezar a generalizar, hay que empezar de uno a uno. O sea, que tú hables con los de tu edificio y le digas a los de edificio. Tío, no, hay edificios porque generan muchas. Claro, claro, es imposible.
Tú dices, bueno, yo guardo los cartones en mi tienda. Los guardas dos días, el tercer día o cierra la tienda o saca los cartones, porque claro, es que no puedes moverte dentro, por lo que con experiencia.
Hay zonas,
¿no?
Imposibles, claro.
La basura, los bares y restaurantes no puede estar dentro.
Claro, pero
no, 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 no. Pero mira, nosotros en los parques empresariales empezamos, hablamos con cada uno de los comuneros y gran cantidad de ellos respondieron de que aguantaban los primeros días con los cartones y con los plásticos, y buscamos a un chaval que
cartonero de toda la vida,
que pasara, ¿no? Y hemos estado así. La basura es lo problemático. Claro. Pero también hay que coger algunos restaurantes importantes de pescado que funcionan bien, que en una furgoneta se puede cargar las bolsas, claro, y se puede llevar también
al punto, a los
ruises, ¿no? Creo que también tenemos que imponer, estamos en una situación, vamos a llamarla crítica, ¿no? Y en esta situación crítica tenemos que tomar medidas críticas que, oye, claro, igual que cuando llevo mercancía en una furgoneta, pues recogemos esas bolsas y oye, que tengo que hacer 5 kilómetros, bien, si no, también se puede llevar al punto limpio de Torremolinos, que no hay ningún piquete.
No hay huelga.
Yo no recuerdo una situación como esta.
Son 12 kilómetros, vamos, o
menos. ¿Sabes lo que pasa? Lo decía Antonio, es que los ciudadanos no están sensibilizados. Es que ¿sabes qué pasa? Que el bando salió